En esta noche quisiera que regresáramos al texto de esta mañana. Primera de Corintios 11, versículo 3. Y vamos a visitar una vez el versículo 3. Vayamos al Señor en oración mientras preparamos nuestros corazones. Padre, venimos ante usted con humildad y con ganas. Venimos con un corazón lleno de su palabra de esta mañana y te venimos con más hambre aún en esta tarde de ser llenados más de su palabra. Queremos obedecerle a usted como iglesia para su honra y para su gloria. Le damos las gracias por la claridad de su palabra, que mientras pasamos la eternidad inmersos en su palabra, que un niño pueda entender, que podamos tener mentes claras, corazones humildes y espíritus con ganas de aprender para vivir las vidas que aprendemos en esta noche. Le pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en nuestro Día de los Esposos, en esta serie, y es el comienzo del matrimonio en esta serie, y en el deseo que queremos estar bíblicamente, les presenté una lista de no lo hagas. Trátala, no la trates como un hombre, no olvides que Dios te sigue, no uses la injuria para controlar tu matrimonio, no dejes a tu esposa fuera de las decisiones, no insultes a tu esposa. Y esta noche veremos los que tenemos que hacer, los mandamientos a los maridos en el Nuevo Testamento, principalmente para los maridos. Y mi meta no es darles listas y, o trucos de cómo hacer su matrimonio más próspero, pero mi meta es que su corazón cambie su manera de ver a Dios, ver el matrimonio, los hijos y todo lo que tiene que ver con el matrimonio, que esté tan alineado con la voluntad de Dios que las acciones sigan ese conocimiento. Y esta meta no es otra vez dejarle trucos o una lista de cómo hacer las cosas, pero de cambiar los corazones. John Piper escribió: Dios diseñó el matrimonio como una imagen de la fidelidad del pacto de Cristo con su iglesia. Es un profundo misterio con profundas implicaciones para nuestra forma de vivir. ¿En qué consiste la fidelidad del pacto de Cristo a los redimidos? Su fidelidad está plasmada en muchas de sus declaraciones, pero he aquí algunas expresiones claves de su compromiso con los individuos que componen la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo: nunca te abandonaré ni te dejaré. Hebreos 13:5 habla de eso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11 habla de eso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27 habla de eso. También dijo Cristo, hablando de su novia, la iglesia, en Juan 17:24, Padre, quiero que también ellos, los que tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. La fidelidad del pacto de Cristo se materializa en el hecho de su sacrificio por el pecado por los elegidos de Dios y su eterno compromiso y amor por su esposa, la iglesia. Así que en este mensaje, en nuestro deber de hacer, por así decirlo, es mi esperanza para los maridos que mantengáis en primer plano de vuestra mente la fidelidad del pacto de Cristo. Su fidelidad no depende de la perfección, la obediencia total o la fidelidad de la novia. Él es fiel porque Él es fiel. Es porque es parte de su carácter. Así que estaremos en 1 Corintios 11:3 y ese es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que ser el verdadero líder del matrimonio. Una vez más, Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En cada una de estas relaciones existe un liderazgo funcional. Cristo es la cabeza de todo hombre, y por tanto, se espera obediencia a su liderazgo. Y esperamos que Cristo sea nuestro líder, y Él nos ha dado su palabra. Dios es la cabeza de Cristo, en que la voluntad humana de Cristo siempre se somete a su voluntad divina, y mientras estuvo en la tierra siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Y el hombre es la cabeza de la mujer, y por tanto se espera su liderazgo, no es simplemente un título. ¿Qué quiere decir que el marido sea la cabeza de la mujer o cabeza del hogar? No puede ser simplemente un título, solo un hombre. O de lo contrario, la estructura familiar no está reflejando la estructura piadosa prescrita en las Escrituras. Y la Biblia nos recuerda de todo eso. El viejo chiste de que los hombres delegan todas las decisiones en sus esposas no tiene sentido si no ejercen un liderazgo práctico. Entonces, usando las Escrituras como guía, ¿cuáles son algunas maneras prácticas y funcionales en que un esposo puede ser el líder real del matrimonio? Aquí hay cuatro aplicaciones. Vienen directamente a la palabra. ¿Cómo puedes saber que eres un líder? La primera, dé propósito a su esposa como su ayudante. Una vez más, dé propósito a su esposa como su ayudante. Génesis 2:18 da el propósito por el cual Dios hizo esposas. Dice, entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la versión Reina Valera, donde dice que le haré una ayuda idónea para él. Tanto como ayuda, como son sustantivos, pero están conectados de forma significativa en hebreo. Dice que el ayudante, dice que es un ayudante adecuado para él. La palabra significa técnicamente lo opuesto, que la mujer es como el hombre, pero puesta a él casi como un espejo. Y tradicionalmente muchos seguían llamando a la esposa a una reunión de ayuda que se transformó del sonido de la frase en compañera de ayuda, pero ayuda a cumplir o ayuda adecuada o ayuda lo contrario es un poco más correcto técnicamente. ¿Qué quiere decir esto en Génesis? Dios está diciendo que he ordenado un hombre que lidere y una mujer que esté hecha para ayudar. El marido y la mujer son una unidad. Hay veces que hay hombres que vienen y me dicen, yo no soy un líder. Y yo siempre les digo, sí, eres un líder porque eres un hombre. Dios te hizo para liderar. Y el hombre dice, yo no estoy cómodo con eso. Y yo le digo, pues no hay modo, tienes que acostumbrarte. El marido y la mujer son una unidad compatible, hecha para encajar perfectamente. Iguales pero opuestos. La forma en que Dios hizo fisiológicamente al hombre y a la mujer ilustra incluso este mismo carácter, aunque opuesto, del hombre y de la mujer. Y sin embargo, creo que es miope considerar que esta ayuda consiste en que la esposa solo se quede en casa mientras su marido hace el trabajo para el que Dios le ha llamado. Pero el marido sabio utiliza los dones de su esposa, conociéndola bien, para promover los objetivos y propósitos que Dios le ha trazado. Y he dicho esto, culturalmente hablando, después de que vino la era de la industrialización, el hombre tiene la idea que simplemente trabaja poquito y que todo el tiempo está simplemente sentado a no hacer nada. Nosotros como hombres no fuimos hechos para eso. Nosotros como hombres fuimos hechos para hacer cosas, para alcanzar algo. Un esposo sabio usa estos dones de su esposa y una familia que funciona bien es una persona que usa a su esposa para ayudarle en cosas difíciles, para hacer más en su vida que lo que pudo haber hecho. Ahora, permítame poner a prueba hasta qué punto nuestra cultura se ha arraigado en nuestros hogares, y en parte en broma, y en parte como una prueba de su propio corazón. Dependiendo de la situación de cada familia, sí, tenemos que ayudarnos mutuamente en el hogar, y cada pareja lo hace de una manera un poco diferente, pero culturalmente el término de lista de cosas que hacer, como en es lo que la esposa quiere que hagamos. Y en nuestra cultura es solamente en lo que la esposa le da al hombre una cosa que hacer. Y hay que ver cómo la cultura ha impactado en la casa. Lo que está diciendo es lo que la Biblia dice, es que la mujer debe encargarse de la casa. Así que, maridos, se debe de preguntar, ¿cómo puedo hacer más para el Señor? ¿Cómo puedo hacer cosas más grandes para el Señor? Porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para hacer cosas. Fuimos hechos para hacer cosas grandes. No simplemente para ir a trabajar, llegar a la casa y relajarnos. Eso está bien. Pero los hombres fueron hechos para que construyamos algo ahí. Fuimos construidos de esa manera. Y yo diría, de acuerdo a las Escrituras, que cualquier manera, cualquiera vez que hacemos algo que Dios nos llamó a que hiciéramos, estamos dentro de la voluntad de Dios. Y tenemos más gozo y hacemos un favor a nuestras esposas porque la incluimos a la esposa y que estamos haciendo cosas juntos. Dele a su esposa misiones y tareas que eleven su efectividad en el mundo, su huella para el Evangelio, lo que sea que Dios lo haya llamado a hacer. Y señoras, estas cosas se convierten en sus mayores prioridades porque están caminando justo en el centro del propósito creado por Dios para ustedes. Nuestra cultura nos ha dicho, les ha dicho que los hombres están haciendo las cosas que apenas nos lleven a hacer lo necesario para vivir y enfocarse en ellos, en ustedes. En vez de pensar así, debería dejar que mi esposo se eduque o se levante y encargarme de darle tiempo a mi esposo para que él pueda crecer. ¡Qué propósito tan grande! Se dan uno al otro. Hace unos días atrás fui a África y tuve el privilegio de estar 25 días y déjeme decirle que fue la causa de muchos tópicos de conversaciones con mi familia y le doy gracias a Dios que mi esposa me ayudó a que eso pasara y yo no pude haberlo hecho sin su ayuda. Hay otra aplicación para ser un buen líder en el hogar. 2. Dirigir en la crianza, pero con una expectativa de unidad. Dirigir en la crianza, pero con una expectativa de unidad. Efesios 6:11 dice que los padres obedezcan a los hijos. Y está el llamado a los padres que no provoquemos a nuestros hijos a ira, pero no le dejemos todo ese trabajo a las mujeres. También tenemos, es una parte grande del trabajo de la mujer, pero es nuestro trabajo también como hombres. Y tenemos que estar los dos juntos en esto. Yo he hecho mucho consejería sobre esto, donde muchas veces me fijo que las esposas son muy pasivas con los hijos y le dejan todo el trabajo al hombre. Pero eso está en él. Pero él no están siendo los dos consistentes y unidos en esto. Así que los maridos tienen que dejar de ser pasivos y tienen que empezar a hacer su trabajo. Usted como padre tienes un papel muy importante que desempeñar. Eres el líder, eres el disciplinario más doloroso, eres la fuerza y el poder del hogar que da a los niños confianza, seguridad y un miedo sano. Padres, ustedes no están aquí para ser amigos de sus padres. Ustedes están aquí para infundir temor, para que obedezcan a sus hijos y a Dios, y pueden llegar a ser amigos después de adelante en la vida. Si tú y tu mujer no estáis de acuerdo sobre ciertas cuestiones relacionadas con crianza de los hijos, insiste en que os pongáis de acuerdo a toda costa. Hay una tercera aplicación. Lidere honrando el lugar de su esposa en el hogar. Liderar en tu matrimonio no significa microgestionar todo lo que ella hace. Eso, de hecho, frustra a propósito mismo de tener un encuentro de ayuda. En esta mañana mencioné 1 Timoteo 5:14, ordena a las esposas guardar la casa, una palabra en griego que significa ser el amo o señor de la casa. Usted puede ejercer la sabiduría de un buen líder dando una enorme latitud de libertad en el funcionamiento diario de su hogar. De este modo, tu mujer se sienta muy orgullosa de su trabajo y de sus logros. Uno de mis mentores en el seminario, un hombre muy grande, él estuvo casado 55 años antes de que su esposa hubiera muerto, y la quería tanto que escribió un libro para ella, un tributo hacia ella. Pero cuando su esposa murió, él no sabía hacer nada, porque él había hecho tanto por él, y ella se encargó de todo, y sus hijas tuvieron que venir a ayudarle. El doctor Roskopf, su mente era una mente brillante, y él todo el tiempo estaba escribiendo, todo el tiempo pensando, estaba produciendo hermosos trabajos de teología. Déjeme ilustrarle de una manera, con un ejemplo muy, muy chistoso. El hombre más rico del mundo es Elon Musk, que dirige varias grandes empresas multimillonarias. Cree que ha alcanzado ese nivel de grandeza desde un punto de vista mundano por comprobar si los baños tienen suficientes toallas de papel en la oficina. No, es un gran gestor de personas y tienes la filosofía y de contratar a los mejores para que hagan el mejor trabajo. ¿Qué dice lo que dice Proverbios? Aquel que encuentra a una mujer encuentra una cosa buena. Usted encontró lo mejor, alguien que lo va a ayudar. Déjese lo pongo de esta manera a los hombres. ¿Por qué su casa no está decorada con tapacubos y papel de lija y en cambio es cálida, agradable y acogedora? Porque Dios hizo a tu mujer para tomar cualquier lugar pequeño o grande y convertirlo en un hogar. Ella tiene un don natural para eso y deberías dejarla hacer lo suyo y estar orgullosa de su trabajo. Hay otra aplicación para ser un líder de la casa. Lidere cuidando a su esposa espiritualmente. Cubriré esto más en un mensaje posterior, pero quiero señalar que ser el líder espiritual de su hogar debe ser más que simplemente un título que usted piensa que tiene. He aquí algunas maneras sencillas de cuidar espiritualmente a su esposa. Y he hablado con muchos hombres y mujeres de parejas. Siempre he mirado a un hombre ser el líder espiritual de la casa. Parece ser que la mujer siempre es la más interesada en eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y una de las cosas en la que tenemos como hombres es ser pasivos. Efesios 5 habla de Cristo, que Él lavó la iglesia con la palabra de Dios. Y la aplicación ahí es que lavó la iglesia con la palabra de Dios. Y déjeme darle una lista de cómo encargarse de su familia. Lo primero, tenemos que ser un ejemplo para nuestra familia en nuestra vida espiritual. Si estamos flojos en nuestra vida espiritual, eso va a hacer que nuestra esposa se frustre. Es difícil ser guiados por alguien que no practica lo que predica. Tenemos también que tener preguntas espirituales entre nosotros como pareja. Pregúntele a su esposa, ¿qué está pasando con tu vida espiritual? ¿Qué has leído? Platique con su familia de los sermones que ha oído en la iglesia. Honestamente, yo creo que eso debería pasar todos los domingos en el lonche después de la iglesia. Mantenga responsabilidad de lo que pasa en la iglesia. Y eso es lo que yo miro con los hombres. Cuando los hombres me dicen, oh, ¿qué hago con esto cuando tengo que adorar en la iglesia? Simplemente lea la Biblia y cante. Y es lo que tenemos que hacer en la casa. Pero seamos los líderes. Es simple, nada más tenemos que leer la Biblia. Oremos con la familia todos los días. No hay excusa por no hacerlo. No hay excusa. No es incómodo. Es nuestro Salvador del que estamos hablando. Averigüe qué está aprendiendo en la palabra de Dios, ya sea a través de su propio estudio, escuchando sermones, estudios bíblicos. Anímela a integrarse en la vida de la iglesia. Sé tú quien se asegura de que tu familia vive la vida en la iglesia y dele la libertad para que lo haga. Y una nota para los hombres, si usted no quiere ser la persona que le escuche a ella todo el tiempo, asegúrese que haga amistades en la iglesia. Pídale a su esposa que le dé su opinión sobre cómo su familia puede estar más centrada en Cristo. Y recuerda que es probable que tu familia no supere el nivel de tu propia vida espiritual. No lo va a hacer. Vaya a 1 Pedro 3:7. Y espero que su Biblia empiece a abrirse naturalmente a estas partes de la Biblia. Y quiero hablar del segundo, lo segundo que tenemos que hacer. La segunda cosa que tenemos que hacer está un poco larga. Tiene que ver que conozca la voluntad de Dios para su matrimonio. Conozca la voluntad de Dios para su matrimonio. 1 Pedro 3:7 dice, y vosotros, maridos, igualmente, convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vivamos de una manera que nos llevemos bien. El texto dice literalmente en griego, vivamos juntos según el conocimiento. Y antes de entrar al significado de esta frase, permítame explicar brevemente lo que no significa. No significa llegar a saber todo lo que quiere tu mujer para intentar pasarte la vida complaciéndola continuamente. No es lo que quiere decir. Esta interpretación radical básicamente crea una carta blanca que define ser un buen marido como hacer lo que tu mujer desea en todo momento. Y de hecho, como veremos, esta frase se centra menos en la esposa y más en Dios. ¿Qué significa? Vivir con nuestras esposas de manera comprensiva suele entenderse como ser considerados, afectuosos, comprensivos y sensibles a la necesidad de la esposa. Y sin duda esto forma parte de una buena aplicación de esta frase, pero no es probable que sea la interpretación principal. La atención no se centra tanto en la esposa como sugiere y proporciona las traducciones de la iglesia, sino más en general en el conocimiento por parte del marido de las exigencias de Dios en general y del matrimonio en particular. Se trata de una actitud más amplia. Por ejemplo, la esposa debe vivir en el matrimonio con temor de Dios, y todos los creyentes deben vivir por causa de la conciencia para con Dios. Este es un enfoque más principal. Entonces, el primer y principal enfoque de la convivencia según el conocimiento debe ser una ética más elevada de la convivencia según el conocimiento de que eres esclavo de Cristo, de que temes a Dios y de que actúas en tu matrimonio concienzudamente a causa de Dios. Esto se pone especialmente de relieve cuando la siguiente frase de Pedro en 3:7 es como con vaso más frágil. Y hemos hablado un poco de eso en esta mañana. Y hay aquí una advertencia implícita, hecha directa como advertencia al final del versículo, algo del efecto de se te ha confiado un vaso más débil, sobre el que podrías ejercer dominio y control. No te atrevas a hacer eso. Debes vivir con ella en el temor de Dios, como un esclavo de Dios, ejerciendo un gran y tierno cuidado sobre este precioso vaso más débil que se te ha confiado. Ahora, desde el punto de vista de la aplicación, una de las maneras más prácticas de tener éxito en vivir juntos según el conocimiento es tener un conocimiento de los propósitos de Dios en el matrimonio y del papel del esposo en el cuidado de la esposa. Y no hay excusa para la habitual ignorancia masculina autoimpuesta de, bueno, no entiendo a las mujeres o no entiendo el matrimonio. Estáis llamados a ser conocedores. Creo que el evangelicalismo moderno ha puesto a veces demasiado énfasis en tratar de dar a los maridos consejos y trucos sencillos para un matrimonio mejor en lugar de animarles a tener una teología sólida sobre el matrimonio. Si alguien llegara a nosotros y te preguntara qué quiere decir la Biblia sobre el matrimonio, nosotros deberíamos ya poder manejar ese tema. Y esta teología del matrimonio debe incluir un tembloroso sentido de responsabilidad ante Dios. Ahora, ciertamente, parte de ese conocimiento se extiende entonces específicamente a vivir con conocimiento de causa con su esposa en particular. Y deberías conocer sus puntos fuertes, sus debilidades, sus prioridades, sus intereses, sus tendencias particulares y su idiosincrasia. Así que, en general, un cambio comprensivo es entonces un llamado a las esposas a vivir con él, conocimiento de la voluntad de Dios para el matrimonio y la gran responsabilidad que tiene ante Dios, ejercida y vivida prácticamente en gran conocimiento de sus esposas individualmente. Así que, por lo tanto, estas dos partes del conocimiento se adquieren de dos maneras, aprendiendo y convirtiéndose en un experto en lo que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio y pasando enormes cantidades de tiempo en comunión y conversación con su esposa. Una de las grandes alegrías del matrimonio es conocerse también que uno puede anticipar las necesidades del otro y ponerse a su lado para satisfacerlas. Hay un libro llamado Sweethearts for Life, de Wayne y Mac y su esposa, dan una lista de 50 preguntas para hacer a su esposa y para la esposa 50 preguntas para hacer a su marido. Y fui tentado a notarlas todas, pero lo animo a que compre ese libro. Pero no son preguntas originales. Ustedes pueden hacer preguntas similares, comunes, que cualquiera pudiera hacer. Un tercer quehacer para los hombres, tenemos que darle los beneficios del matrimonio. Dele los beneficios del matrimonio. Pedro también instruye. En 1 Pedro 3:7 dice, muéstrale honor como coherencia de la gracia de la vida. La gracia de la vida es a menudo entendida por los eruditos como la salvación en Cristo, la gracia del perdón de Dios. Por ejemplo, un erudito da esta elevada explicación. Pedro establece aquí el matrimonio cristiano en el nivel más alto posible como la unión amorosa de dos personas que comparten juntas e igualmente las promesas de Dios. Asume que marido y mujer se rezarán juntos no viven vidas cristianas separadas, sino que comparten juntos la relación más profunda de su vida. Ciertamente, tenemos términos espiritual, importancia, eternos y coherederos. En otras palabras, ambos cónyuges salvos son iguales en el reino de Cristo y la sumisión de la esposa no está en contradicción con esto. Y esto es un concepto grande, un concepto glorioso, y no es lo que está hablando el concepto aquí. La gracia de la vida nunca se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del estado de salvación en Cristo. Y esto no cubre la posibilidad de que un hombre esté casado con una mujer no salva. El contexto del versículo 7 no es la salvación espiritual, sino el matrimonio en sí. La lectura más directa de la gracia de la vida es simplemente el don de Dios del matrimonio y todos los privilegios y beneficios que incluye. Y mencioné esto esta mañana y lo haré otra vez. Si tú estuviste aquí hace unos años cuando enseñé del libro de Cantares de Cantares, lo que miramos fue de que el matrimonio es el intento de Dios para regresar al jardín del Edén. Y ellos tuvieron vergüenzas cuando estaban desnudos, pero en el matrimonio ya eso se acaba. Entonces podemos mirar ahí un intento de Dios de regresarnos al original. Y esa es la gracia de Dios, que la vida puede ser difícil. Y ustedes, mujeres, pueden estar a lo mejor criando a los hijos. Son difíciles y no sé qué hacer. Y nuestra vida es difícil. Pero en el matrimonio es la gracia de Dios para la vida donde podemos descansar. Esa es la gracia de la vida. Así que, maridos, tengo unas sencillas preguntas para ustedes. ¿Fue un buen negocio para su mujer casarse con usted? ¿O desde la perspectiva del mundo está deseando que le devolviera el dinero? Su esposa tiene que expresar gratitud a Dios por usted, por un sentido, el deber de serlo, o está naturalmente rebosante de gratitud por estar casada con usted. ¿El casarse contigo mejoró significativamente su suerte en la vida? ¿Tiene ella privilegios y beneficios por haberse casado contigo que no tendría si hubiera dedicado su vida solo a Cristo y hubiera permanecido soltera? ¿Está deseando que vuelvas a casa o tiene que rezar para tener fuerza espiritual para aguantar una noche contigo? ¿Siente cada año que pasa como una bendición para su esposa o como un logro de resistencia? ¿O qué tal esta pregunta? ¿El hecho de estar casado con usted ayuda a dar vida y vitalidad a su esposa o le quita algo indefinible de su espíritu que debe ser fuertemente reforzado por su gran fe en el Señor? Quizá una pregunta sencilla para tu mujer podría ser: ¿qué puedo hacer para que estar casado conmigo sea mejor para ti? ¿Qué puedo hacer para hacerte el día mejor para ti? ¿Qué puedo hacer? Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, un versículo clásico. Y vamos a mirar varios versículos en Efesios 5. Y vamos a estar casi al final del capítulo. Y aquí está el cuarto deber para los hombres. Ama a tu mujer como a ti mismo. Ama a tu mujer como a ti mismo. Es interesante cómo Pablo en Efesios capítulo 5 da una gran cantidad de instrucciones a los esposos basadas en el simple concepto de amar a tu esposa como te amas a ti mismo. Y esto se basa, por supuesto, en la ley de Dios. Un experto en las Escrituras le pidió a Jesús que identificaría el mandamiento más importante de la Torah la ley de Moisés. Mateo 22, 37, 40, y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Así pues, Pablo, inspirándose en la ley, aplica este principio a los maridos, específicamente a las esposas, y lo hace con peso y repetición. Efesios 5:28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y los dará a sola carne. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice cuatro veces que se la ame como a uno mismo. Ahora, desde una perspectiva más amplia, amar al prójimo como a uno mismo es la manifestación, el resultado de la relación. Y Pablo ahora aplica esto al matrimonio, que amar a tu mujer como si te amas a ti mismo. Un hombre que dice amar a Dios y sin embargo trata a su esposa con menos honor y menos sacrificio y menos amor de lo que se trata a sí mismo es, por lo tanto, un hipócrita. Pablo dice que el marido se cuida y alimenta a sí mismo y debe hacer lo mismo con su esposa. Pero me encanta esto. Pablo, en su genial texto inspirado por el Espíritu, vincula este concepto directamente al amor que Cristo tiene por la iglesia. Y Pablo apela a la unidad de Cristo con la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Y esto es asombroso. La lógica de Pablo es impecable. ¿Por qué Cristo trataría mal a la iglesia si la iglesia es su cuerpo? Nadie de nosotros haría eso. ¿Por qué? Porque es obvio. Somos llamados en la Escritura el cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios nos trataría mal si somos su cuerpo? Y de la misma manera, ¿por qué el esposo trataría mal a su esposa ya que es una sola carne con ella? No soy partidario de denigrar y menospreciar a los maridos. La cultura evangélica moderna ha hecho demasiado de eso. Nuestra cultura en general ha olvidado el gran valor del hombre y la mayoría de las esposas han seguido ese ejemplo. Pero me gustaría señalar que esta es una pregunta muy simple para un marido. ¿Me haría tal y tal cosa a mí mismo? Si la respuesta es no, entonces no trates así a tu mujer. Esta es la llamada regla de oro aplicada al matrimonio, que los maridos traten a sus mujeres como ellos quieren ser tratados. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este concepto? Se trata de hacer una evaluación honesta para ver si hay formas de interactuar con tu mujer que seguramente no querrías para ti. Y lo que es aún más valiente, la aplicación práctica es preguntar a tu mujer si hay formas de tratarla que probablemente no te harías a ti mismo si tuvieras la oportunidad. Hay un quinto llamado, y nos vamos a quedar aquí en Efesios. Utiliza a Cristo como modelo. Utiliza a Cristo como modelo. Efesios 5 dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y ahora el genio inspirado por el espíritu de Pablo da un salto aún mayor y permítame ilustrarlo. Imagínese que un cristiano tiene un amistoso y desacuerdo con Pablo sobre el matrimonio. Y alguien le dice a Pablo, Pablo, el matrimonio es una relación complicada. No se puede esperar que yo sea un experto. ¿Podrías descubrir cómo se trata y caminar a tu lado del Señor Jesucristo? Imagínese a Pablo ignorando la pregunta y diciendo, ¿eres cristiano? Oh, sí, amo al Señor. Y le doy gracias por su salvación y su perdón. Y Pablo diría, bueno, ¿puedes describir cómo te trata y camina a tu lado el Señor Jesucristo? Oh, claro que sí, dirías tú. Y Pablo simplemente se le queda mirando hasta que él entiende lo que está tratando de decir Pablo. La brillantez de Pablo aquí es que a medida que un hombre obedece a 2 de Pedro 3:8, sino que crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se equipa completamente para amar a su esposa. Y justo lo que tiene que hacer es poner en práctica todo lo que sabe de Jesucristo y ponerlo en práctica. Y justo en el texto de Efesios 5, Pablo da ejemplos de lo que Cristo hace en relación con la iglesia. Da 4. Cristo se entregó por la iglesia, el versículo 25. De la misma manera, un marido debe esperar que él mismo haga sacrificios por su esposa a un alto nivel. Esa palabra la mencionamos en la mañana. Segundo, Cristo santifica a la iglesia con la palabra de Dios. Del mismo modo, el marido debe considerar las escrituras como el medio santificador de su matrimonio. Tú podrás decir, estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio y no sé cómo arreglarlos. ¿Sabes qué lo puedes hacer? Vamos a leer la Biblia juntos, le puede decir a su esposa. Eso es fácil. Un tercer ejemplo de lo que Cristo hace, Cristo se presentará a la iglesia santa y sin mancha. Y del mismo modo, el marido puede actuar de tal manera que ofrezca a su mujer la mejor oportunidad para la santidad sin provocarla ni acorralarla emocionalmente para tenerla a pecar. No destruirla emocionalmente. También miramos un cuarto ejemplo. Cristo alimenta y cuida a la iglesia. De la misma manera, un marido puede hacer aquellas cosas que rieguen y alimentan el matrimonio, el tiempo juntos, confesión de los pecados, oración y tiempo en las escrituras, juntos, interacción sexual regular, momentos tiernos de amor expresados, etcétera, porque la palabra de Dios dice que Cristo cuida a su iglesia. Pero hay otras maneras en que Cristo ama a la iglesia. Y vamos a pasar tiempo en esto y les voy a dar 7 maneras de cómo Cristo ama a la iglesia. Y esta aplicación es simple. El primero es que es cautivador. Cristo es cautivador. Cristo nunca exigió nada a los que le atrajo hacia sí. Sí, el verdadero cristiano está llamado a perder su vida y seguir a Cristo, pero la invitación de Cristo es suave y amable. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que estaban echando una red en el mar, Jesús nos dijo, soltar esas redes, idiotas, y venir aquí. Él no dijo esas cosas. Jesús utilizó un juego de palabras y una broma, y dijo, seguidme a mí, los convertiré en pescadores de hombres. Era cautivador, era seductor. Jesús invita. El Mateo 11:29-30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que maridos, en lugar de ser siempre exigentes, ser acogedores. Hay una gran diferencia entre esposa limpia la casa y mi dulce esposa, qué alegría me da que nos dejes la casa limpia y organizada. Gracias por hacer eso. Hay una diferencia muy grande. Hay una segunda manera que Cristo ama a la iglesia. Él es compasivo. Jesús no fue frío e indiferente con aquellos a quienes ministraba, aunque la mayoría de ellos lo rechazaron más tarde. Mientras Jesús ministraba por muchas ciudades y aldeas, Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra compasión en griego significa compasión en tus entrañas, en lo más íntimo de tu ser. Los esposos se tienen que portar de la misma manera. Míralos con compasión. Mire a su esposa con compasión. También Cristo es considerado. En Juan 6, una multitud masiva había seguido a Jesús y estaban cautivados por su curación de los enfermos. Ese era su enfoque superficial, pero tenía dos necesidades del Evangelio de Cristo para la salvación y necesitaban comida. Tenían hambre. Jesús percibió su necesidad no solo porque es Dios y lo sabe todo, sino porque humanamente era observador y sensible. Maridos, aprended y conoced lo que vuestra mujer necesita. No te hagas el tonto, actuando como si no tuvieras ni idea de lo que ella puede necesitar. No actúes como que eso no le importa a ella. No juegues al ignorante con tu esposa. Hay una manera cuarta en cómo Cristo amó a la iglesia. Él es un consolador. Jesús sabía escuchar. Yo sé que nosotros como hombres no somos buenos consejeros. No estamos hechos de esa manera. No hablamos tanto. Así somos nosotros como hombres. Y hay veces que digo que escucho a los hombres que dicen, no sé cómo escuchar. Pero lo tenemos que hacer, tenemos que escuchar. Y un ejemplo en cómo Cristo escuchó fue cuando Lázaro murió. Y Jesús llegó a Betania para atender a esta familia en duelo y sabiendo al mismo tiempo que restaría a Lázaro de entre los muertos. Y primero habló con la hermana de Lázaro, Marta, pero la hermana más sensible, María, no salió. Y Jesús la llamó y ella vino y se postró a los pies de Jesús y gritó, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el versículo siguiente da la asombrosa respuesta de Jesús. Al verla, pues, Jesús llorando, y llorando también los judíos que venían con ella, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. Profundamente conmovido no era tanto triste como ira. Significa resoplar de indignación. Porque Lázaro era un excelente ejemplo del horror de vivir en un estado pecaminoso que conduce a la muerte y del terrible dolor que experimentaba María. Jesús se indignó no solo por el pecado y la muerte en general, sino como respuesta al dolor desgarrador de María. Maridos, no seas indiferentes ni impacientes con las penas y los dolores que experimenta vuestras esposas. Estén a su lado y háganles saber que lo están. Cuando sabes que está dolida, déjele saber que está entendiéndola. Hay una manera quinta de cómo Cristo amó a la iglesia. Es solidario. Jesús se aseguró de que sus discípulos serían atendidos tras su partida. Les prometió enviarles el Espíritu Santo. Y en Juan 14, Jesús da al Espíritu Santo un título que nunca se le había dado en las Escrituras hasta ese momento, el ayudante. Y a la misma conservación, Jesús también dio este consuelo. Hasta ahora, no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibirás para que vuestro gozo sea completo. Maridos, pensar en preguntar a vuestra esposa, ¿cómo puedo serviros para que os sintáis más seguros y protegidos y cuidados? ¿Qué puedo hacer para que eso pase. Hay una manera sexta de cómo Cristo amó a la iglesia. Está preocupado. Jesús está genuinamente preocupado por la santidad y la santidad de su novia, la iglesia, tanto que está dispuesto a examinar su vida y dar tanto elogio como corrección. En Apocalipsis 2:3, Jesús examina las siete iglesias de Asia Menor. A dos de las iglesias solo les da consuelo y consolación. A las otras cinco reciben tanto elogios como es apropiado para áreas de obediencia y corrección en áreas que no estén conformes con la cabeza de la iglesia requiere. Esposos, preocúpense e involucrarse con el bienestar y madurez espiritual de su esposa. Pregúntele cómo puedo orar por ti, cómo puedo animarte a que camines mejor con Cristo. Y una manera en la que Cristo ama a la iglesia es que Él está comprometido. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo prometen al creyente en Cristo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un Salvador que cumple el pacto y que se ha comprometido a consumar su salvación en la vida eterna. Y dice que Él te sostiene en su mano y no te dejará ir. Esposos, comuniquen a su esposa su compromiso eterno con ella y con su amor juntos. Acompáñela tan lejos hacia su hogar celestial como Dios se lo permita. Ahora, un pensamiento más sobre la instrucción de Pablo a los maridos de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La mayor implicación de la instrucción de Pablo es que una de las herramientas primarias que tiene un esposo para ser un esposo piadoso es una dieta continua del Evangelio de Jesucristo, de leer y meditar y orar las buenas nuevas de salvación, de justificación por la gracia, santificación por el poder del Espíritu, glorificación futura por la promesa de Cristo. Y hombres, les garantizo que entre ustedes más hagan esto, lo más que usted esté en la palabra de Dios y en el Evangelio en su propia vida, usted también va a entender, interactuar con su esposa. Y el efecto adicional es que un hombre que entreteje el Evangelio en su vida diaria verá a su esposa también como altamente valorada por el cielo, porque Cristo Jesús murió por ella y por ella Él vendrá algún día para llevarla a la gloria. Y es así como tenemos que vivir. Vaya ahora al Antiguo Testamento, a Proverbios capítulo 5, versículo 18. Proverbios 5, 18. Y en Proverbios 5, le voy a dar el sexto quehacer de nosotros como esposos. Lo que tenemos que hacer es atender a nuestra esposa con afecto entusiasta. Atender a nuestra esposa con un afecto entusiasta. Fíjese lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. En el mensaje anterior mostré algunos principios de este texto. Recuerde que Salomón escribe acerca de cómo incluso un hombre mayor debe pensar acerca de su esposa. Observamos en primer lugar el principio de la abundancia, que el lecho conyugal es una fuente, no un cauce seco que apenas gotea con algún charco de agua ocasional. En segundo lugar, observamos el principio de la vida del pensamiento, que un marido es al estar contento y satisfecho con su esposa. Y tercer lugar, observamos el principio de disponibilidad, una implicación para que las esposas estén disponibles para sus maridos sexualmente. Y me gustaría añadir aquí el principio del entusiasmo. Volviendo a la admonización de embriagarse siempre de su amor del versículo 19. No hay aquí ningún significado hebreo oculto profundo para embriagarse. Es una palabra que se utiliza en diversas formas, normalmente relacionadas con la embriaguez, como tambalearse o balancearse, e incluso puede significar dejarse llevarse por algo. Y si bien es cierto que la esposa tiene la responsabilidad de mostrarse disponible y atractiva para su marido, atractiva en el sentido de practicar su propósito entusiasmo, no puede decirse en ningún sentido que un marido se embriague con el amor físico de su esposa si él mismo no practica el entusiasmo. Supongo que los hombres jóvenes, con sus hormonas a pleno rendimiento y una inclinación natural de reproducirse en el mundo, pueden preguntarse por qué Proverbios tiene que abordar este tema con un hombre, ya que la mayoría de los hombres tienen una naturaleza preconcebida para embriagarse sexualmente con sus esposas. Y usted como joven podrá estarse preguntando por qué está aquí, pero déjeme añadir varias décadas de vida y grandes pruebas y sufrimientos a lo largo del camino, crear 4, 5, 8 hijos, envejecer y potencialmente años de recuerdos de conflictos y heridas conyugales, y ahora perseguir a su esposa con esta sensación intoxicada de haber sido llevado por ella por el mal camino, puede resultar un gran desafío. Y aquí ciertamente donde el peligro del pecado sexual puede ser una advertencia importante. Recuerde, esto le está hablando un hombre para que se regocije en la esposa de su juventud con la que se casó hace muchos años, porque el peligro acecha por todas partes. Mira lo que dice el versículo 20. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? La excitación de una nueva lujuria puede renovar en un hombre sentimientos que había olvidado hace tiempo, pero sentimientos que supone que debería cultivar en su propia casa con su propia esposa. Y si hombres se preguntan cómo puedo cultivar sentimientos para mi esposa de esa manera, entonces vas a tener que preguntarte esa pregunta. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Esa manera de pensar de que, oh, tuvimos buenos días y ahí no la vamos a llevar. No, es tenemos que enseñarle entusiasmo y afección, que le enseñe a la esposa que usted todavía la desea. Y es mostrarle afecto entusiasta y clara demostración de un amor por ella. Que agresivamente tenemos que dejarle saber que todavía nos interesa. Ninguna mujer quiere oír las palabras de su esposo que dice, ¿quieres que actúe interesante para ti? No hables de esa manera, simplemente hazlo. Eso significa desde dulces caricias no sexuales hasta acciones íntimas que envían un mensaje claro. Me estás llevando por el mal camino. No puedo pensar en otra cosa. Hay que hacer una cosa más. Proverbios 3:5. Y vamos a elevar nuestro pensamiento hasta el cielo. Un séptimo de lo que tenemos que hacer es confíe en el Señor para su matrimonio. Confíe en el Señor para su matrimonio. Y habiendo hecho una cantidad significativa de asesoramiento matrimonial en mis años en el ministerio, he sido testigo de primera mano de todas las palabras como decepción, disgusto, desilusión, descontento, y casi se puede ver que la vida se apagó de un matrimonio en algún momento y uno o ambos cónyuges dejaron de intentar volver a encender esa vida. La mayoría de las veces es una trampa que nos tiende Satanás a nuestra propia naturaleza pecaminosa sin necesidad de ayuda absoluta. Es tener una actitud de resignación de que tal vez cuando mi cónyuge por fin se enfuerce por un poco el matrimonio ya no pueda ser feliz o tal vez se reactive esa llama. Es esa misma actitud la que esta serie de predicaciones busca disipar para que su lugar usted como individuo pueda honrar a Cristo como su más alta prioridad, sin importar lo que otros en su familia puedan hacer. En algo libertad para un esposo, la verdadera espiritual, la libertad es cuando deja de enfocarse en lo que los demás están haciendo y en lo que Dios manda. Ahí es donde uno se libera. En este sentido, maridos, puede que tengáis dificultades con las palabras que desaniman. No solo las esposas tienen esa dificultad. Pero tú debes ser un hombre de fe en Cristo, un hombre lleno de oración y esperanza y bondad en tu hogar. Te insisto a que apliques la esperanza clásica de Proverbios 3:5 a tu forma de pensar sobre tu matrimonio. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese texto les da tres responsabilidades a los hombres: que confiemos en Dios en todo nuestro corazón, lo que significa una decisión plena, saturada de oración, creyente en las Escrituras y determinada por la obediencia de poner tu matrimonio a los pies de Dios y Salvador. Confías en Dios. La segunda responsabilidad es no apoyarte en tu propio entendimiento. Esto no quiere decir que debas permanecer ignorante sobre el matrimonio o tratar de actuar con sabiduría. Quiere decir que tu entendimiento por sí solo no puede ser en lo que confíes. Confiar en lo que no sabe es la definición más de la arrogancia, ya que Pablo dice en 1 Corintios 8:1, dice que el conocimiento envanece. Lo que significa que una fe en lo que uno sabe conduce al orgullo y a la arrogancia. Y la tercera responsabilidad es reconocer a Dios en todos tus caminos. Tal vez tu matrimonio no es tan placentero como podría ser porque estás prestando atención a la santidad en otras áreas de tu vida. Tal vez tu vida de oración se ha reducido a llamaradas en lugares de oraciones. Tal vez estés disfrutando de algún buen estudio bíblico en el que estuviste hace una década. En lugar de eso, ponte de rodillas y confiesa a Dios todas y cada una de las maneras en que necesitas reconocerle. Y una palabra que significa tomar nota de Dios y sus caminos. Y esto incluye tu matrimonio. ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dice que Él enderezará tus caminos. Ahora, antes de que pienses que esto significa que Dios hará tu camino arreglando todos tus problemas, o que sea fácil, esta palabra tiene un significado más rico que simplemente quiere decir feliz. Significa hacer el camino recto a tus ojos o agradable. Puede significar hacer el camino recto o justo. Esto no es una garantía de una navegación tranquila y una existencia repentina libre de pruebas. Es una garantía de que si tú confías activamente en el Señor y no crees arrogantemente que lo sabes todo y que reconoces humildemente a Dios en todos tus caminos, entonces el camino que Dios te ha puesto será recto a tus ojos o agradable o recto o justo. Yo he tenido hombres mirarme a los ojos diciendo: mi esposa es la decepción más grande del mundo. Proverbios dice que aquel que encuentra una esposa encuentra una buena cosa. En otras palabras, puede que tu situación real no cambie ni aún apice, pero visión de la relación cambiará radicalmente. Y entonces miraremos que es el camino en que Dios me ha puesto. Y entonces, irónicamente, tus propias acciones en tu matrimonio cambiarán lo que de hecho puede cambiar también tu matrimonio. Y este concepto es importante tanto para los esposos como para las esposas, pero lo traigo a colación específicamente para los esposos, para que ustedes sean responsables ante el Señor por la mayor confianza en Dios para su matrimonio, en un sentido. Usted debe de ser el que es un líder. Usted debe de ser el que lidera. Porque usted está reposar directamente a Dios. Busque a Dios, no simplemente en las tragedias, pero busque a Dios para su matrimonio, para ser un hombre más justo. Si usted confiesa todo el pecado de su esposa, que le ha hecho a su esposa, y lo hace una y otra vez, no está arrepintiendo. Usted tiene que traer todas sus necesidades para el Señor. Usted se la ha pasado ayunando para su esposa, por su hijo. ¿Alguna vez le ha dicho a su esposa, no voy a orar por nada más que por ti? O para ponerlo de una manera en términos del Viejo Testamento, nosotros tenemos que ser el sacerdote del lugar. Y en sentido, nosotros tenemos que traer a su esposa al altar del Señor. Nosotros somos responsables para de poner las vestiduras sacerdotales de la confesión y la humildad para presentar a tu esposa y tu matrimonio y a ti mismo como un esposo, al único que puede enderezar tu camino. Me gustaría terminar donde empezamos. ¿En qué consiste la fidelidad del pacto de Cristo en los redimidos? Nunca te abandonaré ni te dejaré, Hebreos 3:5. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Padre, quiero que también ellos, lo que tú me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria y tú me has dado, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. La fidelidad del pacto de Cristo se materializa en el hecho de su sacrificio por el pecado, por los elegidos de Dios, y su eterno compromiso y amor por su esposa, la iglesia. Esposos, les ruego que mantengan en primer plano la fidelidad del pacto de Cristo. Su fidelidad no depende de la perfección, la obediencia total, la fidelidad de la novia. Él es fiel porque Él es fiel. Así que honre a Cristo y ame a sus esposas como Cristo ha amado a la iglesia. Y la iglesia también se va a beneficiar. Su familia se va a beneficiar. Y una iglesia llena de hombres que aman a sus esposas así como Cristo amó a la esposa es una iglesia que puede ser usada, fortalecida y de una manera poderosa para el Evangelio. Oremos. Padre, venimos ante usted en esta noche, una vez más, como mencionamos en esta mañana, que usted es tan claro y usted nos da frases que podamos entender fácilmente. Y aún así nos elevan hasta el cielo y nos dan conceptos gloriosos que llenan nuestra mente de conocimiento, la idea simple de entender que debemos llamar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y eso nos llena de mucha información de cómo Él lo hizo y nos hace un repositorio de verdad. Y no queremos usar excusas, no queremos usar esas excusas de que no sabemos nada del matrimonio, pero conocemos a Cristo, sabemos de la cruz, sabemos el Evangelio, sabemos de la justificación, la santificación, la glorificación. Así que oramos por los hombres de esta iglesia, por un hombre que esté escuchando en este momento. Señor, oramos que su conocimiento de la palabra del Evangelio pueda transferirse de una manera hermosa, tranquila a su matrimonio, que pueda ser un conducto de la gracia de Dios en la vida de las esposas, de una manera que sus esposas puedan decir, sí, fue algo muy bonito haberme casado contigo. Pido, Señor, por los matrimonios de nuestra iglesia. Y también pido por aquellos que están en nuestra iglesia, que están viendo matrimonios que no le están agradando a usted, que en este momento puedan hacer los cambios que tienen que hacer, empezando con ellos mismos, para recordar que su gracia es suficiente para ayudar. Y aún así, Señor, le pido que estamos saturados en el Evangelio, y le pedimos por aquellos que no conocen a Cristo. Y le pedimos, Señor, que este sea el día que puedan doblar su rodilla al Salvador, a nuestro Señor glorioso, y que puedan confesar sus pecados y arrepentirse de sus caminos que han deshonrado a Dios con sus mentiras, y que no puedan venir en fe a Cristo y que sean parte de la esposa. Usted siempre ha tenido gracia en salvar y le pido que siga teniendo la misma gracia. Todo se lo pido en nombre de su amado. Dios, amén.